saludando a un amigo, como les había anticipado, a nuestro amigo el profesor Marcelo Balco. Marcelo, ¿me estás escuchando? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Una alegría estar nuevamente contigo.
Bueno, qué lindo. Hace tanto tiempo que no charlábamos, porque la verdad que te teníamos como un columnista más.
Sí, la verdad que sí. Bueno. La verdad que soy columnista de un montón de lugares, pero hace rato que no volvíamos a hablar contigo.
Bueno, y nos convoca a una fecha muy, muy especial hoy, como es el 12 de octubre.
Y sí, el tema del 12 de octubre es bastante esquizoide, ¿no? Que al fin, ajá, y al cabo soy psicólogo, porque ¿cómo vas a descubrir algo que no estaba escondido? Porque uno, o sea, está todo mal.
Porque desde ahí, claro.
Si hay un descubrimiento, estás descubriendo algo que no está escondido. O sea, acá nadie estaba escondido.
Claro.
Acá llegaron a un lugar que estaba completamente habitado, que tenía sus nombres, que tenía sus territorios. Y de pronto, de la noche a la mañana, los habitantes se transformaron en combustible biológico. Los tesoros que tenían los pueblos se convirtieron en un botín, uh-huh, que Europa encontraba y se llevaba, y rapiñaba. Entonces, por ejemplo, las edificaciones, vamos a decir, de los casos mexicanos y peruanos, las enormes edificaciones de aztecas e incas, se transformaron en canteras de piedra para hacer, por ejemplo, iglesias o los palacios españoles.
Claro.
Entonces, el descubrimiento, que por eso yo escribí un libro que se llama Descubrimiento,
sí,
porque
sí,
hay más mientos que descubrís.
Exacto.
Fue una tragedia muy grande que provoca un descenso demográfico casi inmediato. Por ejemplo, miren este caso. Colón, en el segundo viaje, viene con un sacerdote de la Orden de los Jerónimos que se llamaba Ramón Pané. Colón le dice: hacete un diccionario de taíno. Los taínos, ¿quiénes eran? Los habitantes de las Antillas, a donde llegan los primeros españoles.
Uh-huh.
Entonces le dice: hacete un diccionario de taíno para que nosotros sepamos qué hablan, qué piensan, cómo es su cosmovisión. Y el sacerdote se pone a trabajar, hace el diccionario, termina en más o menos 2 años. De hecho, yo tengo el diccionario acá en mi casa.
Ah, mira.
Pero cuando él termina el diccionario, no hay hablantes de taíno, Juan Carlos.
Ah, bueno.
O sea, de pronto tienen un diccionario muy lindo, muy bien hecho, pero no hay hablantes.
Claro.
Sin embargo, cuando vos vas a una verdulería y decís: me da una batata.
Ajá.
Batata es un vocablo taíno: batata, cacique, canoa, caribe, bohío, iguana. Son vocablos taínos, o sea,
mira,
quedaron
vos,
palabras y no los hablantes.
Claro, los hablantes, o sea, ya lo habían exterminado.
Claro, porque acá no hubo un descubrimiento ni un encuentro de dos mundos, o sea, todas esas paparruchadas. Acá lo que hubo es un choque violento. Fue tan violento que provoca esa disminución demográfica terrible. Entonces, un primer genocidio, el indígena, va a provocar un segundo genocidio, que es de los africanos, porque tenían que sustituir ese combustible biológico,
claro,
esas manos de obra barata, con otras manos de obra barata. Entonces esclavizan a millones de personas, hacen el mayor traslado de la historia, que es lo que hicieron los esclavistas. Entonces, un primer genocidio provoca un segundo genocidio. Es como una moneda de dos caras.
Claro.
Nosotros no podemos hablar solo del genocidio indígena si no incorporamos el genocidio africano.
Claro, claro.
Porque Acá no vinieron en un tour los africanos, acá lo hicieron un crucero muy lindo, acá no. Los trajeron en forma terrible. De hecho, yo tengo uno de los libros que se llama Esclavitud y Afrodescendientes,
sí.
Y el Parlamento británico le pregunta a un capitán de un barco negrero, ¿cómo es el espacio de las piezas? Y el capitán dice, es el espacio de un ataúd.
Qué bárbaro.
Entonces, es muy terrible lo ocurrido con el descubrimiento. Es muy terrible.
Sí.
A todo nivel, o sea, que se dispara para todos lados. Entonces, es auspicioso lo que está sucediendo ahora con el 12 de octubre, que, por ejemplo, cuando vos y yo íbamos al colegio, la maestra nos hacía traer, no sé, cáscaras de nuez para hacer las carabelas,
sí,
que surcaron los mares tempestuosos y qué sé yo. Pero hoy eso, sacando algunas excepciones, eso ya no corre.
No, por suerte
eso
no.
Eso ya no corre.
Pero hubo que trabajar. Entonces, mucho por eso, ¿eh?
Hubo, claro. Entonces, pero esa es una demostración de que las cosas van cambiando, van en forma lenta,
sí,
no van a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero es indudable que hay cambios. Por eso yo utilizo esa frase que es lento pero viene, lento, sí, pero bien, porque viene, evidentemente. Claro.
Evidentemente sí, por suerte, ¿no?
Sí. Entonces, ese incluso... por ejemplo, la mayor parte de los países americanos tienen la fecha, la siguen llamando Día de la Raza.
Ajá.
Nosotros la llamábamos Día de la Raza hasta no hace mucho.
Sí.
Y si uno mira y lee cómo es el decreto que oficializó el Día de la Raza, es muy interesante, porque el decreto dice Día de la Raza en singular, no, ni siquiera, o sea, utilizar la palabra, el vocablo raza, que está tomado prestado de la zoología,
claro,
es terrible, porque uno habla de raza de perros,
claro,
no de raza de personas.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno, pero decía raza en singular, ni siquiera decía razas,
sí,
en plural. O sea, acá el Día de la Raza celebra a los que vinieron, no a los que estaban. Y si vos lees el decreto decía los intrépidos navegantes, los abnegados sacerdotes, los valerosos soldados, el idioma de Cervantes, qué sé yo, hacen todo van enumerando un montón de cosas. Y de acá, de este continente, de lo único que menciona es de la vegetación exuberante y las riquezas, pero no dice de un solo sujeto, no mencionan un solo individuo,
claro,
americano.
Qué bárbaro.
Entonces, bueno, todo estuvo mal. De hecho, vamos a decir, la palabra que identifica a los habitantes americanos más populares, indio.
Sí, exacto.
Y los indios son de la India, porque Colón creía que había cejado a las indias.
Claro,
entonces,
claro.
Todo viene de un desconcertante error. De hecho, el nombre del continente es el único continente del mundo, no crean lo que digo yo, miren nomás un mapa mundi. Por ejemplo, Europa se llama Europa, Asia, África, y el Oceanía, el único continente que tiene el nombre de un sujeto,
sí,
es América, por Américo Vespucio.
Claro.
O sea, no tiene un nombre ni siquiera como territorial, como por ejemplo Europa, África. No, nosotros tenemos un nombre de un individuo, que era un cartógrafo, era un buen cartógrafo, pero... Y le quedó porque hablaban de los mapas de Américo Vespucio, los mapas de Américo, y quedó América.
Mira vos.
O sea, ni siquiera tenemos un nombre como si fuera, no sé, Cordillera de los Andes. Eso es un nombre,
claro,
un nombre. Nosotros tenemos un nombre de un tipo.
Mira vos. Sí, este, originalmente
entonces, acá. Todo mal.
Claro. Acá se habla de Abya Yalá.
Sí, pero ese es un lugar muy. Yo, la verdad, no voy a proponer ningún nombre, pero ese a mí no me parece correcto porque es de un solo lugar, de un solo lugar, de un territorio.
Claro, claro, es territorial.
De un territorio que estaba en Panamá. Uh-huh. Y que a mucha gente les gustó porque como Panamá es como que está en el medio, qué sé yo. Claro. Pero si vos agarrabas a un tehuelche y le decías, che, vos estás en Abya Yalá, claro, el tehuelche te va a decir, ¿qué? Y claro, un maya te iba a decir, ¿qué?
Claro.
Y un siux te iba a decir, ¿qué? O sea, no había un nombre, no había un nombre unificado.
Claro.
Entonces, eso es como meter un nombre con fuerza.
Sí, es un poco más moderno eso, ¿no?
Claro.
Claro, claro.
Es como inventar, o sea, yo no participo de esas, a mí me parecen pavadas realmente. Sí, es como meter más confusión, que no aporta nada.
No, no, para nosotros es Gualmapu el espacio donde habitamos.
Por ejemplo, claro. Claro. Pero es circunscripto a esta parte del continente.
Exactamente.
Vamos a decir. Claro. Aparte, ya que dijiste Gualmapu, fíjense en ustedes que en la zona sur de América, la Patagonia, viene de una o de otra, de otro espejismo, que esta gente que vino veía gigantes. Patagonia viene del patón,
sí,
de un tipo que tenía una pata gigante.
Sí.
Y acá nadie tenía ninguna pata gigante, acá no había ningún gigante.
Claro.
Porque como esta gente estaba contaminada por la Biblia, y en la Biblia sí había gigantes,
claro,
David y Goliat, acuérdense, y tantos otros gigantes, entonces esta gente iba de espejismo en espejismo. El río más caudaloso del mundo se llama Amazonas, porque estaban seguros que existía un país de mujeres desnudas con oro y sin hombres.
Ajá.
Y imagínate, se anotaban todos en la expedición, pero pero no había nada.
No había mujeres.
No había mujeres desnudas con oro y sin hombres. Yo tengo un cronista de una de estas expediciones que él va bajando por el Amazonas y es una catástrofe, y el tipo tiene una frase maravillosa que dice: y en el río no había otra cosa que desesperación.
Ah, mira.
Porque no encontraban nada.
Claro, claro, claro.
Nada de lo que ellos querían encontrar.
Claro.
Entonces, bueno, esta gente que fue de espejismo en espejismo hizo una destrucción terrible. O sea, el 12 de octubre es un día de terrible destrucción. Por ejemplo, nosotros no podemos tener un feriado trasladable. ¿Ustedes se imaginan algún japonés que el 6 de agosto, que es el día que los norteamericanos le tiraron la bomba atómica en Hiroshima, a algún japonés se le ocurre hacer un feriado trasladable para tener un lindo weekend y irse de Tokio?
Yo creo que no.
O sea, yo creo que a ni un solo japonés se le ocurriría. Claro. A ni uno, porque es un día de una tragedia.
Claro.
Sí, a nosotros sí se nos ocurre hacer un weekend trasladable y moverlo el lunes, el viernes. A todo el mundo nos gustan los feriados. Sirven, por supuesto, para la hotelería y qué sé yo. Pero este es un día como el 24 de marzo.
Claro.
Es un día de una tragedia. No podés hacer un weekend y que toda la gente dice, ¡ay, viva, llegó el 12 de octubre! Y nadie piensa nada.
Sí, es verdad.
¿No es cierto? Entonces, si vos no pensás, te van a pensar. Y con todo este tipo de cosas, obligan a que la gente no piense.
Claro.
Yo a veces cuando voy en el subte a la mañana, veo toda la gente con el celular moviendo en la pantalla el dedo índice, haciendo...
Sí.
Pasando, o sea, nos están entrenando a no prestar atención, a atención a nada. Entonces, bueno, así nos va. Así los argentinos votaron a una persona que habla con un perro muerto que le manda consejos económicos de la escuela austríaca y la gente no ve un peso.
Sí. Así no
porque
va.
Porque ha secado al país de una manera que ni los militares.
Sí, no, es verdad. Ha hecho desastre. Marcelo, la verdad que, bueno, sé que te tenés que ir y te vamos a dejarte ir, pero con un poco... con la idea de volver a charlar pronto. Tenemos muchas ganas de hablar sobre tu último trabajo, creo que es Fui Roca.
Sí, Fui Roca, un bronce herido de muerte. Ajá. Que a muchos de esta gente no le gustó el libro.
Y me imagino que no, me imagino que no.
Y me mandan cosas.
Ah, encima te mandan cosas. Salutaciones no.
Bueno, por suerte muchísima gente, sí. Pero sí. A estos muchachos, no.
No, me imagino que no. Estuviste muy cerca de los Toldos en Chivilcoy, me parece, ¿no?
Estuve con el queridísimo amigo
Fiti
Perone.
Sí.
Y con otros amigos más que también vos conocés.
Sí.
Este,
se me hizo imposible ir, pero tenía unas ganas de ir a darte un abrazo, Marcelo.
Ah, mira, bueno, ojalá que nos crucemos.
Sí, ya
vamos. Ojalá que nos crucemos. Y mira, y ya que se están cumpliendo 110 años de la muerte de Cortázar. Cortázar en Chivilcoy fue profesor 5 años.
Ah, mira vos.
Mira, fue 5 años profesor en una escuela normal, muy grande que hay ahí, en donde cada vez que voy a presentar algo, siempre voy a esa escuela y me acuerdo de Cortázar. Pero si ustedes vieran en el hall de esa escuela, que es muy grande, tiene toda una cuadra.
Ah, mira.
El hall, que es así de mármol, son esas escuelas hechas hace 100 años. Hay un montón de placas y recordatorios de Sarmiento y qué sé yo, pero no hay una sola plaquita chiquita del escritor argentino, que sacando a Borges es el más conocido en el mundo,
mirá vos.
Que dio clases ahí.
Ah, mira vos.
Porque son tan retardatarios, tan conservadores, que le tienen miedo a Cortázar. ¿Podés creer?
Puede ser por ese lado.
No hay una plaquita. Una plaquita.
Mira vos.
Que aparte es un orgullo para Chivilcoy que nada menos que Cortázar durante 5 años vivió y dio clase ahí y no hay una plaquita.
Qué cosa, che, qué increíble.
O sea, qué país injusto que es este.
La verdad que sí.
Qué país desmemoriado, ¿no?
Exactamente, la pedagogía de la desmemoria que vos escribiste también.
Sí, sí. Sí.
Bueno, Marcelo, estamos charlando con Marcelo Balco, nuestro amigo. Hoy hacía un poco una presentación tuya que íbamos a tener una charla contigo. Y vos te identificás como un alumno directo de Osvaldo Bayer. Y yo digo, no, son aparceros, porque la verdad que están... tan ligado el pensamiento de uno, de otro. Yo que tuve la suerte de también de poder tratarlo un poquito, no con la afinidad que lo hacías vos, pero ese pensamiento que viene de lejos de Osvaldo realmente ha sembrado muchísimo y ha ayudado muchísimo a esto que hablábamos hoy temprano, de que cómo ha cambiado las cosas, que vienen lentas, pero vienen, ¿no?
Así es, Osvaldo es un poco el papá de la criatura, de todas estas cosas. Y bueno, yo siento, él, Osvaldo, le hizo prólogo a 4 de mis libros. Fuimos muy amigos durante más o menos 20 años.
Qué lindo.
Y sí, y ahora que él se afalta hace varios años, muchas veces pienso... ¿Qué sentiría él con estas cosas que están pasando, con este hambre que está padeciendo? Por ejemplo, mira, estuve en Hurlingham el jueves, en una escuela bastante deteriorada y con alumnos de sectores trabajadores y que están corriendo la coneja, y hay chicos que, por ejemplo, el año pasado no sucedía tanto el tema de las viandas para llevarse a la casa, que cuando sobran viandas los chicos piden llevarse viandas a su casa.
Ah, mira.
Y lo hacen en forma para que los otros compañeros no se enteren, porque les avergüenza que en su casa pasen hambre. Y bueno, y el colegio implementó un sistema como para que el chico después pasa por la portería, agarra y se va, para que los otros compañeros no vean que el pibe se lleva viandas de comida a su casa.
Claro.
O sea, son momentos muy complejos, muy tristes, de un país tan rico como Argentina.
Sí.
Porque si fuéramos un país pobre.
Claro.
Pero ¿cómo puede ser que el consumo
paradójico
de carne,
claro,
el consumo de carne es el más bajo en 110 años?
Es terrible.
Es insólito. Entonces nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para que la gente no conduzcan a las personas como si fueran ovejas y no las dejen pensar y las piensen.
Uh-huh.
Tenemos que hacer todo lo que se pueda para evitar eso.
Es verdad.
Y avanzar, ¿no?
Es verdad. Marcelo, te agradezco muchísimo estos minutos, que no estabas esperándome porque creíste que la nota era otro día, pero
sí, es verdad.
Como siempre, ahí está al pie del cañón para poder charlar un rato con nosotros. Así que te agradezco mucho.
Aparte, bueno, vos sos un amigo de, no sé, de 20 años, así que
sí.
Te mando un saludo a vos, a tu familia, al nene que estará hecho un torito.
Y sí, 20 años ya.
Bueno, ves, que yo lo conocí muy chiquitito, así
sí.
Que bueno, un gran abrazo, che.
Bueno, hasta siempre, Marcelo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Ha sido nuestro amigo el profesor Marcelo Balco quien ha estado acompañándonos un ratito entre usted y yo.